Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Un domingo más, una solemnidad más, día de Pentecostés. Estos días anteriores, domingos anteriores, hemos venido acompañando grandes bendiciones del Señor en la celebración de grandes solemnidades. El domingo anterior celebrábamos la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y con esa celebración nos preparábamos justamente para este día de gloria, día de la venida del Espíritu Santo sobre la comunidad de los apóstoles acompañados de la Virgen María. Los invitamos hoy a que, lleno de esta efusión espiritual, escuchemos la palabra de Dios, el Evangelio que hoy está tomado de San Juan en el capítulo 14, versículos 15, 16, 23 a 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Quiero invitarlos a reflexionar en torno a la palabra que hemos escuchado. Y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Este es un hecho único de esta época en que vivimos. El Espíritu Santo estaba en el mundo antes del Pentecostés, pero en el día de Pentecostés vino para morar en los creyentes. Esta sería la nueva realidad de este período. El Consolador vendría para fortalecernos. Jesús se iba, pero enviaría a este, el Espíritu, que nos podría fortalecer. No dice que el mundo no recibiría el Espíritu de verdad. Dice que el mundo no podría recibirlo. El Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y la enseña, y se la abre al creyente. El no creyente tiene que creer primero en Jesucristo como su Salvador. Luego, el Espíritu Santo morará en él.
Y es por eso que el no creyente, en quien no mora el Espíritu Santo, no puede percibir ni ver la revelación de Dios, porque él solo no puede ser visto, no puede ser adorado, sino a través de la acción del Espíritu Santo. Es contemplado con los ojos espirituales. Así se ve a Dios. Así se conocen las cosas de Dios, desde la fuerza del Espíritu. Es solo mediante el Espíritu Santo de Dios que los ojos y los oídos pueden ser abiertos para entender la palabra de Dios, su mensaje y sus promesas. Así, el Espíritu Santo es el Maestro que nos guía a toda la verdad. Sin Él, la Biblia llega a ser solo un libro de historia, un libro de hechos, de acontecimientos. El Espíritu Santo nos enseña las verdades de la Biblia. Había estado, pues, en el mundo, pero Jesús les dijo a los suyos que después de su partida, Él estará con ustedes. Continuamos entonces leyendo esos versículos anteriores del Evangelio y reconociendo que la fuerza del Espíritu Santo nos capacita para entender los planes de Dios.
Con frecuencia oímos en el Evangelio aquel día. ¿Cuál es aquel día? Aquel día es el tiempo en que usted y yo vivimos, estimado oyente. Es el día que comenzó con Pentecostés. Vosotros en mí, dijo el Señor, y yo en vosotros. Esta fue la declaración más profunda en todo el Evangelio de Juan o en toda la Biblia. La primera parte de esta declaración, vosotros en mí, se refiere a la salvación. Ser salvado significa estar en Cristo. Es por eso que el apóstol predijo que somos salvados mediante el bautismo. Porque el bautismo significa identificación y significa estar identificado con Cristo. Dios ve a todos, o bien en Cristo, o bien fuera de Cristo. O estamos en Él por la fe, o estamos fuera de Él, cargando aún con los pecados. Si usted, estimado oyente, está en Cristo, entonces Dios le ve en Cristo y le atribuye su justicia. De esa manera, estamos completos en Él.
Y la segunda parte de esta declaración, yo en ustedes, se refiere al proceso en que Dios produce la santificación en el creyente. Es el vivir cristiano aquí en el mundo, es vivir hoy. Vivir en Cristo. Y la pregunta, ¿vivimos en Cristo? El apóstol Pablo dijo en su carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Continuamente, ahora, con este versículo 21 de este capítulo 14 del Evangelio de San Juan, el que tiene mis mandamientos o el que cumple mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él, es lo que dice Jesús en el Evangelio de hoy. No diga usted ama a Cristo, estimado oyente, si no le está obedeciendo. Aquí Jesús lo expresó con claridad. Jesús se manifestará a aquel que lo ama. No crea que esta es una aparición mediante alguna visión. Más adelante, Él dijo que sería el Espíritu Santo quien tomaría las cosas de Jesús y se las revelaría al creyente. ¿Y dónde hace esto? En la palabra de Dios, allí es donde Jesús se revela. Por eso es importante que leamos ahora esos versículos y reflexionemos sobre ellos y tomemos también nuestro tiempo para pensar si vivimos y si amamos a Cristo.
Consideremos que Judas oyó todo esto y creyó que sería maravilloso que todo el mundo también lo oyera y preguntó a Jesús si es que se habría olvidado del mundo. A propósito, aquí está el primer misionero. El Señor Jesús le respondió, y su contestación abarca el resto de este capítulo 14 de San Juan. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El mundo va a saber acerca del Señor Jesús por nuestra obediencia, y por ello la obediencia constituye un imperativo, un mandato. El expresar verbalmente nuestra fe o ser miembro de la Iglesia no es suficiente. Nuestro amor tiene que ser puesto en evidencia por nuestra obediencia a Dios. Continuamos con estas reflexiones, invitándolos para que también en ese acto de fe podamos abrirnos a Él. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Nuestra Iglesia Católica vive hoy uno de los momentos más gloriosos de su historia, una de las solemnidades más importantes que tenemos, y es justamente la solemnidad de Pentecostés. Y por eso hemos querido titular este momento del tema del día Pentecostés, porque nos parece supremamente relevante este momento de reflexión, unidos a toda la Iglesia que celebra hoy esta solemnidad. Permanece incompleta, sin duda alguna, la vida de un cristiano que no tenga conciencia clara de la acción santificadora del Espíritu Santo en las almas. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, amor sustancial del Padre y del Hijo, principio de vida y del cuerpo místico de Cristo, es una verdad para muchos cristianos el gran desconocimiento. Distintas voces, pero de gran autoridad moral y religiosa, nos hablan del Espíritu Santo. El Papa San Juan Pablo II escribe su quinta encíclica sobre el Espíritu Santo, que la titula Señor y Dador de Vida. Este documento magisterial no solo hay que leerlo, sino también y sobre todo estudiarlo en profundidad y meditarlo a la luz y al calor del mismo Espíritu Santo. Un obispo San Basilio el Grande, le decían, que nace y muere en el siglo IV en Asia Menor, es un padre de la Iglesia Oriental, doctor, lleno de sabiduría y pastor celoso, combatió con fortaleza y ardor a los arrianos y fue un gran bienhechor de los pobres, impulsado justamente por la acción del Espíritu Santo.
Y el mismo San Basilio, quien habiendo oído los nombres que se dan al Espíritu Santo, no siente levantado su ánimo y no se eleva su pensamiento a la naturaleza divina, ya que es llamado Espíritu de Dios y Espíritu de verdad, que procede del Padre, Espíritu firme, Espíritu generoso, Espíritu Santo, son sus apelativos propios y peculiares. Hacia Él dirigen su mirada todos los que sienten necesidad de santificación. Hacia Él tiende el deseo de todos los que llevan una vida virtuosa, y su soplo es para ellos, a manera de riego que los ayuda en la consecución de su fin propio y natural. Él es fuente de santidad, luz para la inteligencia. Aquí, inaccesible por naturaleza, se deja comprender por su bondad. Con su acción lo llena todo, pero se comunica solamente a los que encuentran dignos, no ciertamente de manera idéntica ni con la misma plenitud, sino distribuyendo su energía según la proporción de la fe. Simple en su esencia y variado en sus dones, está íntegro en cada uno íntegro en todas las partes de la iglesia.
Y así hemos venido reflexionando sobre este capítulo 14 en esta fiesta de Pentecostés. Y el apóstol San Juan nos pone un bonito ejemplo de cómo se predicaba la catequesis, la comunidad, cómo se llevaba el mensaje del Evangelio a las comunidades de Asia Menor al fin del siglo I. Y a través de las preguntas de los discípulos y de la respuesta de Jesús, los cristianos se iban formando la conciencia y encontraban una orientación para sus problemas. Así también en este capítulo, el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, tenemos la pregunta de Tomás, que la escuchamos también días anteriores, y la respuesta de Jesús en el capítulo 14, versículos 5 y 7, la pregunta de Felipe y la respuesta de Jesús, y la pregunta de Judas y la respuesta también de nuestro Señor Jesucristo, Juan 14, 22 y 26. Y las últimas frases de la respuesta de Jesús a Felipe constituye el primer versículo del Evangelio de hoy al cual nosotros estamos refiriéndonos y también en el cual centramos hoy nuestra reflexión.
Y se trata de Juan 14, 21. Yo le amaré y me manifestaré a él. Este versículo es el resumen de la respuesta de Jesús a Felipe. Felipe había dicho: muéstranos al Padre y esto nos basta. Juan 14, 8. Moisés había preguntado a Dios: muéstranos tu gloria. En Ezequiel 33, 18. Dios respondió: no podrás ver mi rostro porque nadie podrá verme y seguir viviendo. Éxodo 33, 20. El Padre no podrá ser mostrado. Dios habita una luz inaccesible, como dice 1 de Timoteo 6, 16. A Dios nadie lo ha visto nunca, nos recuerda Juan 1, 1 de Juan 4, 12. Pero la presencia del Padre podrá ser experimentada a través de la experiencia del amor. Dice la primera carta de San Juan: quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Jesús dice a Felipe: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Observando el mandamiento de Jesús, que es el mandamiento del amor al prójimo, la persona muestra su amor por Jesús. Y quien ama a Jesús será amado por el Padre y puede tener la certeza de que el Padre se le manifestará. En la respuesta a Judas, Jesús dirá cómo acontece esta manifestación del Padre en nuestra vida.
Recordemos la pregunta que le hace Judas a Jesús: ¿qué pasa que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Esta pregunta de Judas refleja un problema que es real hoy en día, inclusive en nosotros, en nuestras comunidades. A veces aflora en nosotros, los cristianos, la idea de que somos mejores que los demás y que Dios nos ama más a nosotros que a los demás. La pregunta es: ¿hace Dios distinción de personas? La respuesta de Jesús es sencilla, pero muy profunda. Él repite lo que acaba de decir Felipe. El problema no es si los cristianos somos amados por Dios más que los otros o si los otros son despreciados por Dios. No es este el criterio de la presencia del Padre. El criterio de la preferencia del Padre es siempre el mismo: el amor. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Quien no me ama no guarda mis palabras. Independientemente del hecho que la persona sea o no cristiana, el Padre se manifiesta a todos aquellos que observen el mandamiento de Jesús, que es el amor por el prójimo. Esto lo dice Juan en el capítulo 15, versículo 17. es que ¿en qué consiste la manifestación del Padre? La respuesta a esta pregunta está impresa en el corazón de la humanidad, en la experiencia humana y en la experiencia del amor universal.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro tema del día, hoy reflexionando sobre Pentecostés. Observa la vida de las personas que practican el amor y hacen de su vida una entrega a los demás. Examina tu propia experiencia, independientemente de la religión, de la clase, de la raza o del color. La práctica del amor nos da una paz profunda y una alegría que consiguen convivir con el dolor y el sufrimiento. Esta experiencia es el reflejo de la manifestación del Padre en la vida de las personas y es la realización de la promesa. Mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. En Juan 14, 25, 26, por ejemplo, la promesa del Espíritu Santo se da. Jesús termina su respuesta a Judas, no el Iscariote, diciendo: «Les he dicho estas cosas estando con ustedes». Jesús comunicó todo lo que oyó al Padre, como nos dice Juan 15, 15. Sus palabras son fuente de vida y deben ser meditadas, profundizadas y actualizadas constantemente a la luz de la realidad siempre nueva que nos envuelve. Para esta meditación constante de sus palabras, Jesús nos promete la ayuda del Espíritu Santo. Cuando dice: «Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho».
Y es justamente por la acción del Espíritu Santo que los corazones se elevan a lo alto. Por su mano son conducidos los débiles. Por él, los que caminan tras la virtud llegan a la perfección. Él es quien ilumina a los que se han purificado de sus culpas. Al comunicarse a ellos, los vuelve espirituales, les da fuerzas espirituales. Como los cuerpos limpios y transparentes se vuelven brillantes cuando reciben un rayo de sol y despiden de ellos mismos como una nueva luz. Del mismo modo, las almas portadoras del Espíritu Santo se vuelven plenamente espirituales y transmiten la gracia a los demás. De esta comunión con el Espíritu Santo procede la presencia de lo futuro, la penetración de los misterios, la comprensión del culto, de las celebraciones, la distribución de los dones, la vida sobrenatural, el consorcio con los ángeles. De aquí proviene aquel gozo que nunca terminará. De aquí la permanencia en la vida divina. De aquí el ser semejante a Dios. Finalmente, lo más sublime que se puede desear, que el ser humano llegue a ser como Dios, junto a Él para siempre en su gloria.
Es importante la reflexión en torno a esta gran solemnidad de Pentecostés que estamos celebrando. Queridos amigos, queridos oyentes, debemos vivir según el espíritu de unidad y de verdad. Y por esto debemos pedir al Espíritu que nos ilumine y nos guíe y nos lleve a vencer la fascinación de seguir nuestras verdades y a acoger la verdad de Cristo transmitida en la Iglesia. El relato de Pentecostés es el Evangelio de San Lucas. Nos dice que Jesús, antes de subir al cielo, pidió a los apóstoles que permanecieran juntos para prepararse a recibir el don del Espíritu Santo. Y ellos se reunieron en oración con María en el cenáculo a la espera del acontecimiento prometido. Así lo referencia Hechos 1:14. Reunidos con María, como en su nacimiento, la Iglesia también hoy reza: «Ven Espíritu Santo». llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Acontecer eclesial es el momento de las noticias, de las reflexiones que tenemos de nuestra iglesia, algunas veces de nuestra iglesia local, la diócesis, y generalmente de los mensajes que el Santo Padre, que es el líder de nuestra iglesia, sucesor de los apóstoles, sucesor de Pedro, vicario de Cristo aquí en la tierra, también nos anima con sus reflexiones, nos invita a vivir esa experiencia maravillosa del Señor. Hoy en este día de Pentecostés, el Papa también nos ofrece un mensaje muy bonito. El Papa Francisco celebró la solemnidad de Pentecostés en la Santa Misa que presidió en la Plaza de San Pedro junto a miles y miles de peregrinos provenientes de todo el mundo. En su homilía, el pontífice advirtió contra la tentación de la diversidad sin la unidad y de la unidad sin la diversidad, y aseguró que el Espíritu Santo ayuda a perdonar. Este es el comienzo de la Iglesia, este es el aglutinante que nos mantiene unidos, el cemento que une a los ladrillos de la casa, el perdón, porque el perdón es el don por excelencia, es el amor más grande, el que mantiene unidas y a pesar de todo, que evita el colapso, la caída de la construcción del pueblo de Dios. El perdón libera el corazón y le permite recomenzar. El perdón da fuerza. Sin perdón no se construye la iglesia, afirmó el Papa Francisco en este día de solemnidad de Pentecostés.
Qué maravillosa esa exhortación del Papa Francisco a vivir la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. Con eso despedimos nuestro programa, deseándoles a todos un feliz día de Pentecostés. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.